todos. Bienvenidos a Historia al Paso, un podcast para aprender historia sin tanto esfuerzo. París, 1814. En una de las galerías del Palacio Real, el sitio de moda de ese momento, un letrero anuncia un espectáculo con criaturas exóticas. Adentro, un entrenador de fieras salvajes presenta su atracción principal, que no es ni un tigre de Bengala o un caimán de Sudamérica. En realidad, no es ningún animal, sino una mujer, de nombre Sara, de la etnia sudafricana de los Khoi Khoi. Esta mujer es obligada por el entrenador a recibir órdenes. La hace pararse, sentarse, dar una vuelta, subirse a una silla. Los espectadores la miran y aplauden. Y algunos hasta se acercan para observarla con mayor detenimiento. En el show, ya lo dije, no hay bestias. Pero tampoco hacen falta. Suficiente con el entrenador y con su público. Este episodio va sobre la historia de Sara Barmant, una mujer africana llevada con engaños a Londres, que terminó prostituida en bares y explotada en circos. Este episodio va sobre los zoológicos humanos y los cientos de indígenas africanos, asiáticos y americanos que fueron arrastrados hasta Europa para ser exhibidos como seres inferiores y de interés científico. Este episodio, en síntesis, va sobre esa estupidez llamada superioridad racial, sobre la violencia y el daño, sobre sus víctimas. Este episodio va en memoria de Sara Barmant, Floyd y tantos otros. Porque las formas cambian, pero el fondo sigue siendo el mismo. Regresemos a Sara Barmant. Esta mujer nació en la provincia oriental del Cabo de Sudáfrica en 1789. Su vida, desde el comienzo, no fue fácil. Cuando tiene 2 años, su madre muere, y cuando es adolescente, pierde a su padre también. Se casa con un sudafricano, pero poco después del matrimonio, su esposo es asesinado por un colono holandés. Sin dinero y sin familia, entra a trabajar como empleada doméstica en una casa en Ciudad del Cabo. Su patrón se llama Hendrik Cesars. Es empresario y no tarda en ver a Sara, una mujer joven y voluptuosa, como una oportunidad de negocio. Cesars se asocia con un tal William Dunlop y juntos le ofrecen a Sara Barmant viajar a Reino Unido y volverla famosa. Ella les cree y acepta. De hecho, se supone que le hicieron firmar un contrato, aunque lo raro es que Sara era analfabeta. En Londres, estos 2 socios montan un show con Sara. A ella la bautizan como la Venus de Otentote. Les explico el nombre. La palabra Otentote es una manera recontra despectiva que usan los colonos para referirse a los Khoi Khoi, la etnia a la que pertenece Sara. En los espectáculos, esta mujer es disfrazada con ropa muy ajustada y con adornos de plumas, y es obligada a desfilar muy cerca de los espectadores. Todos tienen el permiso de tocarla si les provoca. Los hombres se interesan muchísimo en Sara. Les llaman la atención sus curvas, su voluptuosidad y especialmente el tamaño de su trasero. De hecho, si lo menciono así, es porque ese fue justo su rasgo físico más explotado por sus patrones. Porque claro, Sara no solo era africana, también era mujer. Y por eso fue doblemente oprimida. Cuando Barman no estaba sobre un escenario, era obligada a hacer shows privados en las casas de hombres que podían pagarlos. Con el tiempo, el espectáculo empieza a perder fama en Londres, y Cesars y su socio deciden llevar a Barmant a París. Otra vez la hacen bailar y desfilar casi sin ropa y con brillos y plumas, y otra vez la alquilan para fiestas privadas. Cuando el espectáculo, de nuevo, empieza a perder clientes, sus patrones se deshacen de ella, y Sara pasa a manos de otro dueño, un entrenador y exhibidor de animales, el que mencioné al inicio. Este tipo tiene una especie de circo itinerante. Exhibe a Sara como parte de sus animales y la hace fingir ser una fiera amaestrada. Sara, en ese momento, es una joven de 25 años, deprimida, alcohólica y sumamente pobre. Aunque otros han ganado y siguen ganando un dineral con su cuerpo, ella no recibe casi nada. Pero no solo la usan para espectáculos. Un anatomista de esa época, uno bastante tonto, empieza a interesarse en ella. Y cree que si la analiza puede descubrir el nexo entre el hombre y el mono. Ya les dije, era un anatomista bastante tonto. Este tipo le da dinero a Sara a cambio de que pose para ser estudiada y dibujada. Incluso le pide que se desnude y se abra de piernas para analizarla más de cerca. Ella se niega, pero el doctor insiste. Y ella termina aceptando. Aunque no ha sido confirmado, existe la hipótesis de que Sara fue violada por el médico y sus colegas. A los pocos meses, Sara muere, al parecer por sífilis o por una consecuencia secundaria del alcoholismo. En ese momento, tenía 26 años. El caso de Sara no fue un hecho aislado. En realidad, en las siguientes décadas, el cautiverio se convirtió en una práctica sistemática. Cientos de indígenas fueron engañados con promesas de hacerse famosos, o directamente secuestrados, y terminaron exhibidos en museos, circos y presentaciones científicas. En 1889, en Francia, en la celebradísima Exposición Universal de París, donde justo se inauguró la Torre Eiffel, uno de los espectáculos más visitados se llamó Pueblo Negro, y exhibió a 400 africanos, metidos en chozas artificiales y conviviendo, según la información de la muestra, en sus condiciones naturales. O sea, los llevaban, por la buena o por la mala, los plantaban en unas chozas y les decían, actúa normal, como si estuvieras en tu tribu. Pero eso no es todo. La mayoría de las personas traídas de tribus africanas eran presentadas en la parte final de un circuito que empezaba mostrando monos y chimpancés. Porque claro, la lógica del hombre blanco, siempre tan brillante, era explicar la evolución. Es decir, lo que proponía era que los africanos estaban más cerca del mono que ellos, aunque en la práctica estos blanquitos se comportaran peor que el más retrasado de los chimpancés. En Estados Unidos, un zoológico de Nueva York llegó un poco más lejos. Instalaron a un hombre congoleño al lado de un orangután, en la misma jaula, con un cartel que decía «El eslabón perdido». Más allá de la estupidez, lo que desconcierta es que a ninguno de los zoólogos y supuestos antropólogos que estuvieron detrás del asunto, se les ocurrió que el simio podría reaccionar de manera violenta. Primero, por estar encerrado. Y segundo, por estar encerrado al costado de un hombre. Simplemente no lo pensaron. No importaba la seguridad del congoleño porque no les parecía un ser humano completo, evolucionado y racional. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los zoológicos humanos empezaron a ser cuestionados. Esto porque el mundo entendió lo peligrosas que podían llegar a ser estas teorías de supremacía racial. Sobre todo después de que los nazis usaran justo esa excusa para exterminar a millones de personas. Y ahí sí, todos se asustaron y le pararon la mano. De hecho, en 1948, 3 años después de la guerra, se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y con eso se aceleró la extinción de estos zoológicos de personas. Luego de ser una de las primeras atracciones en Europa y Estados Unidos, durante casi 6 décadas. Pero todavía hubo excepciones. En 1958, por ejemplo, después de que juramos ser menos tontos y entender que ni el color de piel ni la procedencia nos diferencia como humanos, en Bruselas no se dieron por aludidos. Y en otra exposición universal exhibieron a familias africanas en jaulas de bambú. Lo peor es que 41 millones de visitantes pisaron la exposición y tenían permitido acercarse a observar y a acariciar a los prisioneros. Regresemos al principio, a la historia de Sara Bermand, porque lo cierto es que todavía queda una parte por contar. Sara, incluso después de muerta, siguió siendo utilizada. El anatomista, el mismo que se encargó de retratarla desnuda, pidió quedarse con su cuerpo argumentando que debía ser usado para fines científicos. Este tipo, que se llamaba Georges Cuvier, disecó el cuerpo de Sara y hasta le quitó los genitales por considerarlos objeto de investigación. En sus conclusiones, por ejemplo, comparó el trasero de Sara con el de un orangután, de nuevo para tratar de señalarla como el eslabón perdido, el ser mitad humano y mitad simio. Además, este tipo afirmó que el tamaño del cráneo de Sara, por ser pequeño, demostraba que su cerebro no estaba totalmente desarrollado. Lo que no dijo Cuvier, o se le escapó, es que Sara medía 1,30 m, y con esa altura, lo extraño hubiese sido que tuviese una cabeza grande. Lo único que demostraron estos informes es que Cuvier, más que un anatomista, era un racista, y uno especialmente bruto. El cuerpo de Sara disecado fue expuesto en el Museo del Hombre de París hasta 1974, y cuando lo retiraron de las vitrinas, lo dejaron abandonado en un sótano. 20 años después, cuando Nelson Mandela es elegido como presidente de Sudáfrica, le pide a Francia que le entregue a Sara. En el 2002, Sara por fin deja el sótano del museo y regresa a su país, para ser enterrada como corresponde, en la provincia donde nació, después de casi 200 años de que viajara a Europa con el sueño de ser exitosa. Porque sí, la justicia tarda, pero llega. Y quizá nuestra deuda con Sara o con Floyd es pelear para que esa justicia no vuelva a demorarse tanto. Eso fue todo por hoy. Gracias por llegar hasta acá y escuchar este episodio de Historia al Paso, un podcast para aprender historia sin tanto esfuerzo.